Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu visita Singapur y Australia. Netanyahu confirma la celebración hace casi un año de una cumbre secreta de paz con Estados Unidos, Egipto y Jordania. Tribunales militares de Hamas condenan a pena de muerte a 6 palestinos acusados de colaborar con Israel. Según Daesh, un dron israelí atacó y mató en el Sinaí a 5 miembros del grupo terrorista. Tras las noticias de hoy, regresaremos con la agenda cultural. Hablamos ahora de Benjamin Netanyahu, que inicia este lunes una histórica visita a Singapur y a Australia, la primera de un jefe de gobierno israelí a esos países, con el fin de estrechar las relaciones con la región de Asia y Oceanía. En Singapur se reunirá con el presidente y el primer ministro, quien estuvo en Jerusalén en 2016 para fortalecer los lazos de uno de los principales clientes de la industria armamentística israelí. El martes, Netanyahu emprenderá viaje a Australia para una gira de 5 días en la que se entrevistará con el jefe de Estado delegado por la reina, así como con el primer ministro conservador y el jefe de la oposición laborista. Ambos gobiernos aspiran a diversificar sus relaciones económicas hacia la inversión conjunta y proyectos de innovación. En marzo tiene previsto un viaje a China para conmemorar el 25º aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas con el gigante asiático.
Sí, bueno, Netanyahu ha empezado una gira que, aunque solamente en este caso abarque 2 países, son 2 países muy importantes. Primero, porque nunca se habían visitado y son países de primer orden mundial. Australia es una potencia económica reconocida y un país que siempre ha estado alineado, digamos, con Occidente, pero que justamente la semana pasada dábamos la noticia que Netanyahu se encontró con la jefa de gobierno australiano en su viaje a Washington y allí ella le cursó una invitación que yo no sé si estaba pactada porque tan rápida la reacción, pues, y si fue así, pues muy bien, que se aferró a un clavo ardiente, como quien dice, me invitaste, pues yo voy y ya voy. Y de paso también pasó por Singapur, que es un país muy pequeño, pero una de las principales potencias económicas, por lo menos en el sudeste asiático. Así que también esto va a ser bueno para no solamente las cuestiones económicas, porque Singapur ya compra muchísimo material militar a Israel. Australia es mucho más diversa la cantidad de acuerdos económicos, pero sin embargo el volumen no es tan importante. Son 1.000 millones de dólares anuales, que bueno, para ti y para mí son mucho dinero, pero para 2 países no lo son. Y creo que después de este viaje, que por eso le dedica 5 días, aparte de las cuestiones políticas, va a estar en un congreso de inversiones, etcétera, etcétera. Yo creo que se va a agilizar muchísimo el comercio entre estos 2 países, entre Australia e Israel. Pero aparte, esto también se engloba dentro de la diplomacia israelí, que ya el año pasado Netanyahu emprendió ese viaje por 7 países africanos, por ejemplo, que antes votaban siempre en bloque contra Israel. Australia y Singapur no están en la misma categoría. Australia sigue votando un poco a la rémora de lo que hacen los países europeos y me imagino que lo que Netanyahu quiere hacer es que empiece a votar un poco en la línea de los países más allá del Atlántico, como Estados Unidos piensa hacerlo, y por lo cual también viajó a Inglaterra para hablar con Theresa May. O sea que es una ofensiva diplomática combinada con una ofensiva económica. Y seguimos porque hoy las 4 noticias tienen que ver con Israel.
Sí, Netanyahu confirmó la celebración hace casi un año de una cumbre secreta con Estados Unidos, Egipto y Jordania para abordar un acuerdo de paz regional. El encuentro tuvo lugar en la ciudad jordana de Aqaba y en él el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ofreció a Israel un acuerdo regional que Netanyahu finalmente rechazó. La propuesta incluía el reconocimiento de Israel como Estado judío y la reanudación de las negociaciones de paz con los palestinos con el apoyo de los países árabes. El líder de la oposición israelí criticó la pérdida de esta oportunidad, mientras que diputados de Abaita Yehudi defendieron el rechazo.
Sí, digamos que esto había un rumor y ahora lo ha confirmado, que hace un año hubo esta reunión era ya las postrimerías del gobierno Obama. Estuvieron presentes Egipto y Jordania, que eran los dos países con los que Israel tiene los acuerdos de paz, aparte del propio Estados Unidos, pero no estaban presentes los palestinos. Y yo creo que ese era el principal escollo, a pesar de que la líder de la oposición critica la oportunidad perdida, yo creo que de lo que se habló allí es de lo que se conoce como la iniciativa de la Liga Árabe, que es una especie de reconocimiento diplomático en bloque de muchos países que van a reconocer al Estado de Israel si éste cede en cuestiones de negociaciones de paz con los palestinos. Claro, el tema es, todo esto está muy bien, pero después de esto queda hablar con los palestinos. Y entonces ahí, ¿de qué vamos a hablar con los palestinos? Y ya de eso no sabemos qué condiciones se le exigían a Israel, por lo menos no lo trascienden en la noticia, qué condiciones se exigían a Israel, aparte de que lo que iba a recibir como el reconocimiento como Estado judío, la reanudación de las conversaciones de paz, qué es lo que hizo que Netanyahu se eche atrás y que por ello lo felicite los diputados de Abaita y Yehudi. Supongo que tenía que ver algo con la cesión de territorios. No sé exactamente cuáles y en qué condiciones, y si eran se parecían a alguna de los planes de paz que ya se pusieron sobre la mesa en su momento, porque en el 2001 en Camp David hubo un plan de paz que cedía mucho, prácticamente el 99% de los territorios. Incluso hubo otro en los años 2000 bajo Ehud Olmert, un contacto con el presidente Abbas, que le cedía parte de la propia ciudad de Jerusalén para que fuera capital del Estado palestino, y así todo, ninguna de las veces se logró culminar con éxito. Así que me imagino que a partir de ahora llegarán más detalles de lo que realmente se puso en la mesa de aquella reunión.
Los tribunales militares del grupo terrorista islámico Hamas condenaron a pena de muerte a 6 palestinos acusados de colaborar con Israel. Las sentencias a la horca fueron emitidas tanto por la denominada Corte Suprema Militar como por el Tribunal Militar Permanente, y 3 de ellas son definitivas. El veredicto eleva a 10 el número de palestinos que esperan ser ejecutados. Otras 7 personas recibieron condenas de 12 a 17 años por espiar para Israel. Solamente en 2016, al menos 21 penas de muerte fueron emitidas en Gaza.
Bueno, aquí hay que hablar de lo que son las penas de muerte emitidas en un tribunal militar, etcétera, aunque sea de un grupo como Hamas, que no tiene exactamente las garantías judiciales que uno se espera de un país civilizado. Pero esto es el caso, vamos a ver, más visible, más mediático de estas condenas a muerte. En general, hay muchos más casos de gente que son ejecutados simplemente por la sospecha de colaborar con Israel, de ser espías a favor de Israel o lo que sea, sin pasar por ningún tribunal. Y esto con el amparo del propio Hamas. Lo que pasa es que Hamas utiliza estas condenas a muerte como elemento político de presión interna, porque según este barullo que tienen, como está constituido las instituciones de la autoridad palestina, pues parece que las sentencias de muerte, aunque las dicte Hamas, que está en guerra permanente contra la autoridad palestina en Ramallah, pues no se pueden llevar a cabo dentro de la legalidad palestina a menos que el presidente Abbas firme la sentencia de muerte. Y entonces Abbas no quiere aparecer como la persona, si él es el moderado de la panda, ¿cómo va a firmar él penas de muerte? No, entonces él no firma las penas de muerte, y entonces Hamas se ve en la posibilidad de demostrar a los demás, ven, nosotros luchamos contra Israel y queremos condenar a los espías de Israel, y resulta que el propio Abbas parece que será un colaboracionista porque no quiere matar a los que espían a favor de Israel. Esto hay que leerlo en clave interna, porque ya digo, cuando los de Hamas se quieren cargar a alguien, se lo cargan sin más, y es más, pueden encontrar ustedes en YouTube y en otras redes pues muchos vídeos de cómo tratan ellos a los que consideran con fundamento o sin fundamento, que son espías a favor de Israel, pues los atan a las motos y los pasean arrastrándolos por la ciudad de Hamás, ida y vuelta, como antiguamente se hacía con los caballos, hasta destrozar no solamente a la persona, sino también los despojos que queden.
Daesh afirma que un avión no tripulado de la Fuerza Aérea Israelí atacó un vehículo en el desierto del Sinaí, en Egipto, eliminando a 5 miembros del grupo terrorista. La noticia fue publicada por la agencia de noticias Al-Amaq, perteneciente a Daesh, y precisa que el ataque tuvo lugar cerca de la aldea de Shabana, al sur de Rafah. Recordemos que el 8 de febrero pasado, la facción de Daesh en el Sinaí se atribuyó la responsabilidad del disparo de 4 cohetes contra la ciudad balnearia de Eilat, 3 de los cuales fueron interceptados por una batería del escudo antimisiles Cúpula de Hierro y el cuarto cayó en campo abierto.
Bueno, pues recordemos, hace 2 semanas disparan misiles contra Eilat, 4 misiles, uno cae en campo abierto, entonces el sistema antimisiles Cúpula de Hierro, si detecta que va hacia una zona despoblada, no hace nada, pero sí contra los que pueden llegar a zonas pobladas, con lo cual pues se interceptaron, se evitó. Y al parecer, porque aquí no hay publicación oficial ni reconocimiento oficial, pues el ejército de Israel mandó un dron, que es un avión no tripulado, y justamente mueren en el tema este 5 personas, 5 miembros del grupo terrorista que estaban a bordo de un vehículo blindado o algo así. Bueno, esto no está reconocido y uno dice, ¿por qué no está reconocido? ¿Quién va a hacer esto sino Israel? Evidentemente esto lo hizo Israel. Pero como lo ha hecho en territorio egipto, y lo ha hecho con el permiso de Egipto, ¿vale? Pero Egipto no puede, ante su propio público, decir, nosotros le damos permiso a los israelíes para entrar y bombardear en nuestro territorio. Pero sí lo hace, de hecho, cuando pues los que lo atacan son los mismos terroristas que atacan a los policías egipcios. Y lo hacen dándoles permiso porque todo el tiempo hay contactos del máximo nivel entre las fuerzas de seguridad de Egipto y de Israel. Lo mismo que lo hay entre las fuerzas de seguridad de Jordania e Israel. Otra cosa es que no se reconozcan porque estos países tienen un problema que las cúpulas, digamos, los que dirigen el país y que les interesa conservar la paz, pues hacen las cosas permitiendo este intercambio de información, pero en cambio no pueden reconocerlo porque entonces políticamente otra vez se sitúan como demasiado moderados, demasiado flojos y hasta colaboracionistas con lo que ellos llaman el ente sionista, a pesar de que lo hayan reconocido y tengan este acuerdo de paz firmado. Así que desde aquí, pues como los que han muerto son terroristas del grupo Daesh en el Sinaí que han atacado a Israel, pues ¿qué quieres que te diga? A mí no me gusta que me muera la gente, pero tampoco me gusta que maten a mi gente.
Aquí terminamos las noticias de hoy. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Volvemos, oyentes de Radio Sefarad, con la agenda cultural y saludamos a Raquel. ¿Qué tal?
Hola Alex, hola a todos nuestros oyentes.
Bueno, volvemos a vueltas con la agenda cultural en esta nueva semana, después de las noticias de los lunes, y lo hacemos trasladándonos a Lucena.
A la perla de Sefarad, como a ti te gusta siempre decir. Allí el concejal de turismo, Manuel Lara, ha recibido la visita de la gerente de la red de juderías, Marta Puig. Ambos se han reunido para trabajar en diversos proyectos que se desarrollarán próximamente y que tienen como principal destinatario a los habitantes de esta localidad cordobesa. Hablando de Córdoba, la gerente de la red de juderías, Puch, tiene previsto una reunión con la propia alcaldesa de Córdoba, que es la presidenta este año de la red de juderías, Isabel Ambrosio, en la que, según el concejal de Lucena, le trasladará la inquietud que tiene esta localidad por llevar a cabo diversos proyectos en los que han estado trabajando. Y estos proyectos se concretan sobre todo, Alex, en su deseo de implantar un calendario de actividades que tengan que ver con teatro, cine, conciertos, presentaciones de libros, conferencias, etcétera, para que el tema de la cultura sefardí o hispano-judía en Lucena no sea estacional, sino que se pueda disfrutar durante todo el año. Aparte, en esta reunión se habló de ese proyecto, el proyecto Descubridores, con el que se premia el interés de los que visitan las ciudades de la red de judería españolas y portuguesas. ¿Te acuerdas? Ese proyecto del que ya hemos hablado.
Sí, hablábamos
aquí,
de la raya, ¿no? Justo ahí al lado de Portugal.
Esa especie de un poco de pasaporte de Sefarad, siguiendo un poco la idea del Camino de Santiago en el que se sellan, ¿no?
Sí.
Los lugares donde por donde pasan los peregrinos, pues la red de juderías ha decidido desarrollar este Descubridores de Sefarad, en el que, bueno, se irá sellando y premiando así a los visitantes que tengan las ciudades de las juderías españolas y portuguesas.
Bueno, pues una ruta en torno a Sefarad y ese carnet para sellar diferente. Vamos ahora, nos trasladamos a la televisión, porque parece ser que en su avance y en su andadura a través de los años, ¿no? A veces dicen que nos van a pasar en la serie Cuéntame cómo pasó, va a suceder algo que nos interesa aquí en Radio Sefarad.
Sí, vamos a estar atentos porque, bueno, es una curiosidad, ¿no? Que haya una temática judía en uno de los episodios, de los capítulos de Cuéntame cómo pasó, que ya va por su 18ª temporada. Y en el capítulo de este jueves, que se va a emitir en Televisión Española a partir de las 22:40 de la noche, de las 11 menos 20 de este jueves, bueno, pues hay varios personajes judíos, porque el hijo de los Alcántara, el hijo mayor, Tony, regresa y no lo hace solo, regresa con una novia que es judía. Y también, bueno, pues los Alcántara van a recibir en su casa a la familia de esta novia de su hijo mayor, y vamos a ver cómo son las reacciones de esta familia que jamás ha tenido contacto con un judío, ¿no? Tenemos curiosidad por ver cómo se desarrolla el guión de este capítulo. Hemos podido ver un avance en Televisión Española y, por ejemplo, hay una escena en la que la abuela está hablando con su confesor y el confesor le dice, bueno, pero esta chica se tiene que convertir. Así que, bueno, le recordamos a nuestros oyentes que la ficción de Cuéntame cómo pasó se inicia en abril de 1968 y retrata a la España contemporánea a través de las peripecias de esta familia, los Alcántara, que vive día a día la transformación de la España franquista en una democracia moderna. Cuéntame han pasado los mejores actores españoles, los inolvidables, por ejemplo, Fernando Fernán Gómez, Tony Lebrán, José Luis López Vázquez, Agustín González, y bueno, la serie se emite en América y en otras zonas del mundo a través del canal internacional de Televisión Española. Lo van a poder ver este capítulo judío, entre comillas, nuestros oyentes al otro lado del Atlántico y más allá. Y bueno, comentarles que el formato se ha adoptado con éxito en países como Italia y Portugal, que han repicado este Cuéntame cómo pasó, y que, bueno, a nosotros nos hace especial ilusión el éxito de Cuéntame porque su productor ejecutivo, Miguel Ángel Bernardeu, bueno, pues es hijo televisivo del que fuera nuestro primer director, Soli Volodarsky, al que le hacía mucha ilusión el éxito de este Cuéntame, que ahora tiene temática judía. Así que estén atentos, no se pierden el episodio del jueves y ya lo comentaremos. Alex, ¿nos podían mandar una crónica a nuestros oyentes en este Sefarad, en este Radio Sefarad Eres Tú, ¿no? En el que abrimos nuestros micrófonos a la participación de todo el mundo.
Así es, sí, ya comentábamos la semana pasada que, bueno, les pedimos a todos los que nos escuchan, allá donde nos escuchen, tanto yo en Latinoamérica, en Israel, allá donde estén, pues que se graben con su teléfono móvil unos minutos, 5 o 10 minutos, hablando sobre un tema que ellos consideren interesante, pues para que hagan un poco Radio Sefarad también, porque al final sin ustedes, pues nosotros no estaríamos aquí, ¿no, Raquel?
Por supuesto. Y además de animarles a participar en nuestra radio, queremos contarles la tercera noticia de esta agenda cultural, Alex, que es la llegada a España de la obra, y no solo de la obra, también el artista. Viene, les hablamos de Leandro Erlich y de sus Certezas efímeras, uh-huh. Una exposición que presenta en Espacio Fundación Telefónica, y allí podremos ver dos de sus instalaciones más representativas, Nido de las Nubes y Changin Rooms. Espejos, juegos de perspectiva, laberintos que parecen infinitos o nubes suspendidas. Son estas dos instalaciones, dos de las más representativas de uno de los artistas visuales argentinos con mayor proyección internacional. Erlich nació en Buenos Aires en 1973 y es autor de una obra que utiliza lo cotidiano para generar experiencias inmersivas que alteren la percepción de lo real. Utiliza ilusiones ópticas, configurando un espacio que rompe nuestros esquemas y abre un sinfín de vías de interpretación a su obra.
Bueno, pues habrá que ir a verlo a Fundación Telefónica, ¿no? Perdona que te corte, porque a mí estas son... Bueno, yo pienso en esas salas, ¿no?, que había en las ferias, en las barracas de las ferias de las ciudades, ¿no? De los espejos que te deformaban, que te hacían más gordo, más alto, que veías personas a tu alrededor y de repente no estaban, ¿no? Un poco todo esto.
Mira, se inaugura esta exposición en un momento en el que el arte latinoamericano cobra cada vez mayor importancia en el mundo. Así lo indica la presencia de Argentina como país invitado en Arco Madrid 2017, la feria de arte más importante de nuestro país. Y estas Certezas efímeras de Leandro Erlich se podrá visitar en la tercera planta del espacio Fundación Telefónica a partir de este 23 de febrero hasta el 23 de abril.
Bueno, pues perfecta la visita para acercarse a ver estas Certezas efímeras de Leandro Erlich en la Fundación Telefónica, y ya de paso pueden aprovechar también a visitar la exposición de Houdini, de la que también hablábamos aquí el otro día en Radio Sefarad. Sí. Así que tienen doble posibilidad y seguro que más, porque en las plantas, en varias de las plantas de Fundación Telefónica, suele haber muchas y muy interesantes exposiciones, así que les invitamos a que pasen por allí y echen un vistazo. Así que nada, Raquel, muchas gracias por la agenda de hoy y hasta mañana.
Hasta mañana.